egunero kalegorian tertulian.
Bueno, esa es la nueva plataforma en contra del fascismo, que se presenta hoy en Bilbo, en Zirika, en las 7 calles a las 12 del mediodía. Iñoiz Gillaguez, 8 y 35 minutos de la mañana, vamos con la tertulia y saludamos antes de nada a los tertulianos que los tenemos con nosotros en los estudios de Donostia. Está Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, Juanmi, egunon.
Egunon, y tenemos a través de la línea telefónica hoy a Marcelo Tamendi y Nico Moreno. Egunon, Tonguito Riabioi.
Egunon, bye.
Bueno, si os parece, primer tema, Marcelo, empiezo contigo. Congreso del Partido Popular en el Kursaal Donostiarra. Podemos hablar de cómo le va a Arantxa Quiroga en esa nueva andadura como líder del PP. Hoy decía en una entrevista, creo que al Grupo Noticias, que tendrá que reconciliarse con el sector arabés en un tiempo récord, aunque bueno, ese tema de las disputas internas dentro del PP y todo lo que ha sucedido en vísperas del Congreso, si eso lo dejamos para luego, antes de nada, Mariano Rajoy, que llegó a Euskal Herria y pasó como si nada, poco novedoso, ¿no? El que nos ha traído el azul del Partido Popular, ese discurso de Mariano Rajoy el sábado.
Bueno, tampoco era esperar mucho más, ¿no? No era esperar que diera un anuncio importante o un cambio de rumbo, de dirección o de actuación, de planteamiento en su política con todo lo que tenga que ver con resolución del conflicto. Está en una situación relativamente cómoda. No es una cuestión que esté en España en la agenda política a resolver, y los vascos no hemos conseguido que esté tampoco en los primeros puestos de las cuestiones a resolver. Entonces, no tiene presión internacional importante, no está en la agenda política española, la oposición no le urge a un cambio de estrategia, a tomar medidas. El Partido Socialista habla de un cambio de la política penitenciaria, pero tampoco lo habla con mucha fuerza, porque ellos han tenido 8 años con Zapatero para hacer los primeros cambios y no hicieron absolutamente nada. Zapatero hizo menos cambios que el propio Aznar. Yo creo que Zapatero tiene en su haber, en la gestión vasca, tiene cuestiones importantes en su haber, pero en su debe también tiene todo lo relativo a que no movió un solo preso en 8 años, aunque ahora la gente que estaba entonces en instituciones penitenciarias, Gallizo, que fue la directora de instituciones penitenciarias, lleva ya un año diciendo que, desde que no está en el gobierno, lleva un año diciendo que habría que cambiar la política penitenciaria y empezar a acercar presos. Entonces, era previsible que en un congreso que también ya venía bastante liado, por lo que habéis comentado antes, por toda la gestión previa al congreso por parte de la presidenta con papeles, porque hasta ahora era una presidenta sin papeles, una presidenta irregular, y estamos en el Partido Popular, la gente que no tiene papeles no les gusta mucho, y entonces por eso el partido organizó un congreso para darle los papeles a Arantxa Quiroga. Y entonces, en un congreso que venía ya bastante movido de antes, era difícil que le hiciera. El día que cambie de política penitenciaria, que cambie estrategia la cuestión vasca, buscará un foro mucho más amplio y con mucho más repercusión y comediático que un congreso que para ellos es un partido regional.
Sí, no era. La verdad es que tuve, no sé si la suerte o la desgracia, pero estaba en Bilbao y me sorprendió muchísimo que en el canal de 24 de Televisión Española estaban emitiendo en directo el discurso de Rajoy, algo que quizás si hubiera sido en calidad de presidente de gobierno, pues podría haber sido entendible, pero en calidad de presidente de un partido, pues que estuvieran emitiendo en directo un discurso era algo realmente muy sorprendente, ¿no? Y eso, de alguna manera, da un poco la pista de la profundidad de la cuestión, ¿no? El había venido un poco enredado el Congreso y la verdad no era el punto para que Rajoy, que la verdad pasó con más pena que gloria, creo yo, por Donostia, pues diera novedades, ¿no? Se trataba más bien de un ejercicio interno de partido, de intentar dar esa imagen de cohesión, de apoyo, de pasar por encima del tema de Iñaki Oyarzabal, y bueno, pues la verdad yo creo que en este país tenemos hace tiempo ya asumido que no vamos a esperar, no podemos esperar cuestiones importantes que supongan avance en el tema de resolución de las consecuencias del conflicto ni del conflicto mismo por parte del gobierno madrileño, y bueno, bueno, pues eso es la confirmación, ¿no? Realmente lo que hasta hace bien poco nos podíamos estar ahora no se trata más que simplemente de constataciones, ¿no? Y bueno, en unos casos por proximidades electorales, y lo que pasa es que siempre estamos sumidos en ciclos más o menos electorales, bueno, de esa falta de concreción, la conclusión que tenemos que seguir extrayendo es que la solución aquí la tenemos que poner nosotros en marcha y las herramientas pues bueno, están dibujadas, ¿no?, en el panorama político de Euskal Herria.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. No esperamos nada de Rajoy, no podemos esperar ni de Rajoy ni de su eventual sucesor si hubiera un cambio de gobierno, ¿no?, en Madrid. Es evidente que lo que no hagamos en Euskal Herria no lo va a hacer nadie en cuanto a la solución del conflicto, como dice Nico, pero ni siquiera en cuanto a las consecuencias del conflicto, ¿no? Por más que las instituciones propias de aquí tomen alguna iniciativa o esto, no hay manera ni y el balón está en manos del gobierno de Madrid y evidentemente no nos lo van a pasar, o sea, no, porque como dice Marcelo, está muy cómodo, no tiene problemas, y si acaso el problema que tiene le viene de la extrema derecha y evidentemente pues con esta política pues tienen coartada suficiente para oponerse o para contestar a las críticas que puedan venirle de la extrema derecha.
Bueno, de todas maneras, no todo fue malo, ¿eh? En el Congreso del Partido Popular hubo cosas interesantes y os preguntaréis, bueno, ¿el qué? Esas cuatro jóvenes que interrumpieron la intervención de Mariano Rajoy con gritos a favor del derecho al aborto, que a mí personalmente me parece que tienen mucho mérito porque, bueno, no sé, conseguir colarse en el Congreso para llevar a cabo esa acción simbólica en contra de la ley de Gallardón tiene mucho mérito.
Eso tiene una lectura de seguridad, que es cómo es posible que ¿sí? entren no siendo, se supone que no eran ni afiliadas del partido ni delegadas en el Congreso, lo cual quiere decir que permitía que entrara claque allí también a aplaudir, ¿no? Dar la sensación de un Congreso multitudinario, pero desde el punto de vista de la seguridad es complicado que estando en un Congreso. Otra cosa es que en un mitin se te meta la gente, ¿no? En la plaza de un pueblo se te ponga la gente a gritar, pero en un Congreso se supone que la entrada está registrada previamente donde hay unas, donde la gente se suele acreditar y previamente, yo me acuerdo, por ejemplo, algún medio de comunicación se quedó fuera del Congreso porque no entró en el plazo de solicitud de acreditaciones, ¿no? Entonces, me extraña mucho, desde el punto de seguridad, que estando un presidente de un gobierno, se pueda colar la gente, ¿no? Y luego la reivindicación, yo creo que ha sido un acierto por parte de las cuatro activistas llevar la reivindicación del aborto justo al momento importante del Congreso, sí. Cuando estaba todo el mundo, está toda la atención centrada en la intervención de Rajoy, pero yo creo que estaba Rajoy hablando desde el momento y, bueno, pusieron
sí,
en
sí,
la
nada
agenda...
Sí, nada más empezar Rajoy.
Pusieron en la agenda del Congreso, pues pusieron su intención. Yo creo que fue una actuación muy acertada, con una manera muy, un estilo muy, muy, muy propio de los nuevos tiempos y a mí me gustó mucho.
Bueno, sí, Nico. Marzo. Adelante.
No, y digo que más un 8 de marzo, además. Yo creo que fue el remate, ¿no? Al salvar las medidas de seguridad, entrar con esa reivindicación delante del propio Rajoy, interrumpiendo el discurso y un 8 de marzo. Perfecto. En términos de comunicación, yo creo que fue perfecta la movida.
Bueno, en términos de comunicación, ¿el Congreso da un espaldarazo a Arantza Quiroga o empieza su andar como líder del PP en la comunidad autónoma vasca un poco flojita, digo, por el respaldo, que no fue ni mucho menos el respaldo que tuvo en su momento Antonio Basagoiti? Tuvo alrededor del 72% de votos a favor, siguen en las discrepancias con el sector alavés. ¿Cómo veis su capacidad de liderazgo en esta nueva etapa para Arantza Quiroga?
En un Congreso es distinto que se presente entonces y uno obtenga el 70 y otro el 30. A que se presente solo una persona y obtenga el 70, porque hay un voto de castigo y un voto de no, que tendrá que ver en algunos casos por algún posicionamiento ideológico de la presidenta del partido y en otros casos un voto de castigo hacia ella por la gestión. Porque lo que hay que aclarar es por qué no quería seguir con Iñaki Oyarzabal, si es una cuestión solamente que lo ha considerado técnicamente, desde el punto de vista de la operatividad, un mal secretario general, o hay alguna discrepancia ideológica en temas vascos o en temas sociales de libertades personales. Es conocido el posicionamiento de Iñaki Oyarzabal, tanto personal como argumentalmente, en cuestiones que tengan que ver con las libertades públicas y las libertades personales. personales, que no está en la línea más dura del partido, cuando ella sí ha estado en esa línea ideológica más de derecha a derecha en temas de políticas de libertades públicas y libertades personales. Y sería bueno que se aclarara si es por eso, si es una cuestión de que no le vamos a oír a ella ningún comentario del estilo que hacía el secretario general. Es decir, ella no quería compartir la responsabilidad del partido con un secretario general que un lunes y un martes decía que estaba a favor de, que no le gustaba el cambio de la ley del aborto, que estaba a favor de los derechos de gays y lesbianas y algunas otras cuestiones, o simplemente es una cuestión de operatividad, que no le gustaba como secretario general porque no le parecía que funcionara bien.
Enrique, Arantza Quiroga, al frente del Partido Popular en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa.
Bueno, yo creo que sí que es grave, ¿no? El voto de castigo, el voto que no, porque en el Partido Popular están acostumbrados a aclamaciones, ¿no? A los congresos, a la búlgara, y un 27, un 30% de voto en contra, pues sí, que es significativo. Ahora bien, yo no creo que haya en ese 30% ni un voto de disconformidad por razones de posicionamientos políticos o ideológicos, sino que creo que son cuestiones de reparto de poder o territorialidad o lo que sea, porque en el PP, con todo lo que pueda parecer, no creo yo que tenga dos caras ni que tenga puede haber posicionamientos personales amables, comprensivos, pero desde el punto de vista del posicionamiento político no hay, creo que no hay diferencias, no hay dos PPs.
Nico, no sé si quieres añadir algo, porque enseguida también quería mencionar el tema de Nafarroa. Si quieres, por terminar con el tema del Congreso del PP y el nombramiento de Arantza Quiroga como líder de...
Sí, yo lo único, el que realmente Arantza Quiroga, que se había planteado un Congreso a su medida, yo creo que ella misma se lo ha complicado. Lo tenía todo a favor y ella misma se lo ha complicado. La verdad, no acaban de trascender las verdaderas razones de esas complicaciones, más allá de unas declaraciones de que había que mover banquillo, etcétera, etcétera, pero no suficientemente aclaradas. Y paradójicamente, el hombre que ha salido de la ejecutiva, Iñaki Oyarzabal, pues yo no sé si en términos políticos, pero en términos personales ha salido muy reforzado. Y sin embargo, la persona que ha acabado siendo nombrada ni ha salido en términos personales ni en términos políticos tan reforzada. Esa es la paradoja de este Congreso.
Sí, porque hubo ovación y homenaje, ¿no?, para Oyarzabal en el Congreso.
Sí, a eso me refiero. El hombre que salía, que ha estado callado durante todos estos días, que el otro día incluso le respaldó junto a Alfonso Alonso a la hora de la rueda de prensa en la que Arantza Quiroga presentaba los nuevos nombres, con unas caras más largas que anchas, por cierto, pero bueno, ha sido de alguna manera el triunfador, entre comillas. Yo no sé si se puede triunfar cuando sale, pero tal con la poca polémica, no ha planteado, no se ha presentado como persona, digamos, de discusión, como no se ha situado en ningún foco, y sin embargo ha salido reforzado. Y yo creo que el comentario al día siguiente, ayer en toda la prensa, en todos los analistas, era que ha salido reforzado, paradójicamente, y sin embargo, la persona que estaba llamada a ser reforzada por este Congreso ha sido la que ha salido bastante más cuestionada, porque, entre otras cosas, no ha dado absolutamente ninguna explicación, por lo menos de puertas afuera, del porqué de los movimientos.
Bueno, Nico, pues empiezo contigo con el tema de Nafarroa. Después de dos semanas, bueno, de información de mucha intensidad y en Nafarroa, la comisión de investigación se rozaba con la yema de los dedos esa moción de censura y por lo menos ese cambio político en Nafarroa, ese cambio de gobierno. Finalmente no ha sido así, Ferraz ordenaba que no, PSN acataba, se cerraba la puerta a la moción de censura y comenzamos hoy lunes, una semana con calma chicha, vamos a decir, calma chicha, porque la galerna política puede aparecer en cualquier momento. Bueno, ¿cuál es tu previsión de cara a los próximos meses? ¿Qué va a ocurrir en Nafarroa? Los sectores de la oposición, quiero decir, Bildu, Geroa Bai y Izquierda Ezkerra se van a ir reforzando, UPN se irá desgastando. ¿Tú cómo lo ves?
Yo tengo la plena confianza de que la sociedad navarra, que ha sido el sujeto principal en todo este movimiento, ¿no? Cuando se hablaba de la necesidad de cambio de régimen, el actor principal y quien precisamente mejor y de manera más directa y contundente ha transmitido esa sensación y el hartazgo para con el régimen actual era la propia sociedad navarra. Entonces, salvando el primer momento de decepción, que tiene un origen muy claro, que es la postura de Ferraz, y que tiene un actor muy claro, que es el Partido Socialista Navarro, y yo sigo confiando y me parece que es el mensaje que tenemos que trasladar en la madurez, en la determinación, en el convencimiento de la sociedad navarra, que ahora efectivamente en vez de ver su ilusión cumplida en el plazo de un mes, mes y medio, pues va a tener que esperar más, pero teniendo en cuenta la solidez de sus planteamientos, teniendo en cuenta la madurez que ha demostrado durante todo este tiempo y teniendo en cuenta que va más allá de coyunturas, que la petición y el llamamiento que se ha hecho una y otra vez por el conjunto de la sociedad tiene suelo firme, yo creo que a quien se le va a hacer largos estos 15 meses, más que al conjunto de la sociedad, va a ser precisamente a la UPN y al Partido Socialista Navarro.
Marcelo Enrique, ¿opináis así?
Bueno, yo creo que cálculo que ha hecho Jimena, en general el Partido Socialista es la segunda vez en 7 años que renuncian a tener una presidencia. No habrá en el mundo ningún partido político que no habiendo ganado unas elecciones y teniendo la oportunidad de ser presidente, la primera siendo el tercero y la segunda siendo el segundo en votos, que renuncia a ser presidenta, más siendo, no habiendo sido presidente durante muchos años, un periodo muy largo. Yo creo que la gestión, como el 2007 en esta, también ha sido muy mala por parte del Partido Socialista de Navarra. En el 2007, por la intervención de Ferraz y de Pepeño Blanco, se liquidaron algunas agrupaciones socialistas del sur de Navarra, la zona de la Ribera. Vamos a ver si hasta dónde llega el enfado ahora de ese sector del partido que votó, había 40 votos me parece, ¿no? 40 y pico votos más estaban en contra de la decisión, o que se abstuvieron, mejor dicho.
Se abstuvieron, sí.
O se abstuvieron, sí, votaron 7 en contra y 40 se abstuvieron. Y luego la única esperanza que me queda es, como suena bastante que le están presionando de algunos sectores de UPN a Martina para que ella convoque las elecciones y se pase página, porque ellos creen que va a tener buenos resultados, porque nos pusiéramos la bata blanca de laboratorio electoral, no me da la sensación de que UPN vaya a tener malos resultados en la convocatoria próxima, ni tampoco cuando corresponda, y que yo creo que Jiménez también está un poco abortizado ya en el Partido Socialista de Navarra por dos sectores, por el sector que no le gusta lo que ha sucedido y por el sector de Ferraz, que le parece que Jiménez tiene un punto de descontrol cuando dice el PSOE de Navarra soy yo y ese tipo de declaraciones. Y yo creo que tanto el Partido Socialista como el UPN hay gente que quiere liquidarse políticamente a los dos y volver a un acuerdo permanente por parte del Partido Socialista y UPN, y me da la sensación de que solo por esa vía podrán venir cambios a corto plazo en la política nueva.
O sea que adelanto electoral, podría haber adelanto electoral, Marcelo, según, bueno, impulsado por el UPN, dices.
Bueno, ahí ya Miguel Sanz ya ha dicho otras veces que sería bueno que adelantara las elecciones, se lo pide incluso en un comité ejecutivo hace poco, y un periódico que manda mucho en Navarra, y no es precisamente el que yo trabajo, en el editorial de hace 2 o 3 días ya le decía que tuviera en cuenta lo que decía Miguel Sanz sobre el electoral. Por tanto, en UPN hay gente que quiere quitarse. El problema es que Barcina no quiere alianzas con el Partido Socialista, quiere alianzas con el Partido Popular, y entonces ese sector que ha tenido siempre las alianzas con el Partido Socialista de Navarra no ve claro, y le da la sensación de que hay una inestabilidad muy preocupante en Nafarroa si no hay un acuerdo previo entre el Partido Socialista y UPN. Eso es por una parte. Por otra parte, el Partido Socialista, yo creo que en Ferraz, también en Iruña, hay gente que quiere quitar a Jiménez. Promociones distintas, uno les parece por no haberse revelado con suficientemente energía, y los otros porque les parece peligroso en el cine, concepto político de un poco, de improvisar un poco la política, ¿no? Y entonces yo creo que si se conjuntan esas dos voluntades es posible que haya movimientos a la política navarra, si no, yo creo que Barcina está muy tranquila, desde el punto de vista de la proyección electoral, está muy tranquila, puede aguantar año y medio en minoría en el Parlamento y presentarse a las nuevas elecciones.
Pero Marcelo, otro año sin sacar presupuestos es muy grave. ¿Qué acción de gobierno, qué acción legislativa se va a hacer si no tiene la...
Esto es para los que andamos un poco en el campo este del análisis y los que antes habéis sido políticos, socios políticos, pero para la gente de la calle no me da la sensación de que eso sea muy grave desde el punto de vista de desgaste.
No, si no te lo digo por la gente de la calle. Yo comparto contigo que el resultado de UPN puede ser incluso hasta mejor, porque se beneficie de la abstención que va a sufrir el Partido Socialista. Yo creo que gran parte de sus votantes habrá desmovilizado con este sainete que han protagonizado, ¿no? Por otro lado, a mí de toda esta historia me queda una sensación muy mala, y es la sensación que me da el que Barcina, jugando sucio y amenazando con que el que pacte con Bildu, ha conseguido que incluso hasta algún dirigente socialista hable ya del Ebro para abajo, ¿no? O sea, y es que esa sensación de que existe un desconocimiento y una incomprensión tal de la sociedad vasca por parte de la sociedad española que digo yo, bueno, no sé cómo lo hacen, no sé si son los medios de comunicación los que trasladan una imagen distinta, determinados medios de comunicación, evidentemente, del Estado español, o si son los políticos, pero me parece que hay una incomprensión y un desconocimiento, pero brutal.
Por cierto, hay una primera dimisión en la ejecutiva del PSN de la que yo no me había enterado. Hoy leo ahora mismo las portadas en Diario Navarra, dicen primera dimisión en la ejecutiva del PSN tras el no de Ferraz. Bueno, se trataría de Susana Pérez, que es edil de Cascante, que deja la dirección. Marcelo, tú precisamente hablabas, ¿no?, que tal vez las mayores o la mayor disidencia podía estar ahí en la zona de la Ribera Navarra, ¿no?, en el seno del PSN.
Hombre, siempre hace una voz importante el PSN en el sur de Navarra, la zona de la Ribera, y yo, por lo que tengo entendido y por lo que hemos publicado nosotros y otros, el año 2007, con aquel cabreo que hubo por intervención de Pepiño Blanco, que cortó la formación de un gobierno apoyado por entonces el Partido Socialista de Navarra y Nafarra Bai, hubo divisiones y hubo, yo creo, incluso hasta disoluciones de asociaciones, de agrupaciones socialistas, que tampoco serían muy numerosas, pero quitando Tudela, los pueblos del reto tampoco son tan grandes, ¿no? Pero incluso pues que la no presentación de listas en las elecciones municipales en estas últimas, y yo creo que tuvo consecuencias bastante importantes, y esta ya llueve sobre mojado. Entonces, se han publicado alguna entrevista también a Nárez, que con la que hemos compartido más de una vez aquí también en portada en esta tertulia, pues también otra vez está muy crítica en la entrevista que hicimos en Berría. Entonces, no sé, yo creo que el Partido Socialista está autoinmolándose él solito con la ayuda de Ferraz, y alguien tendrá que parar esa sangría, ¿no?, de ese descontento que hay por parte de la gente.
Bueno, ¿y qué va a hacer la oposición? Y de la oposición descarto a PSN, ¿qué van a hacer EH Bildu, Geroa Bai e Izquierda Ezkerra? ¿Deberían de, bueno, utilizar alguna táctica en conjunto, reunirse, digo, de cara a una posible unión para desbancar a UPN del poder y a una posible opción de que estos tres partidos tengan, bueno, los 25 o 26 parlamentarios suficientes para tener la mayoría en el Parlamento, en la Cámara Navarra, Nico?
Bueno, eso ahora mismo así planteado, en los términos que lo planteas, no parece un escenario inmediato, ¿no? Yo creo que en primer término lo que hay que hacer es continuar con la labor de articulación de todos los movimientos que hay. Es más que posible que gran parte de ese voto que pierda el Partido Socialista Navarro posiblemente se refugie o encuentre otras opciones en Izquierda Unida. Yo no creo que sea este el momento de plantear una unidad electoral previa, pero sí de visualizar por lo menos las aportaciones que cada uno debe hacer desde su campo para posibilitar ese cambio de régimen del que hablamos, ¿no? Más que una unidad de política en ese sentido, en términos electorales, yo creo que la imagen que están dando hasta ahora Bildu, Aralar, Nafarroa Bai, Geroa Bai y Izquierda Unida de jugar con responsabilidad es lo que les va a dar credibilidad de cara a opciones futuras, ¿no? Yo creo que en este momento es muy prematuro hablar de una unidad de acción en sentido táctico, pero yo creo que tal cual están llevando las cosas a cabo hasta este momento, nos dan elementos para ser optimistas.
Bueno, y sobre la oposición, ya para terminar, porque quedan 2 minutos, Enrique, Marcelo, si queréis, pero telegráficamente, ¿qué debería hacer la oposición en Nafarroa para seguir ganando terreno y aspirar realmente al cambio?
Yo no me atrevo a decir a nadie que eso que tenga que hacer en política, como decía Abguramonak, Jango y Caliora. Pero, hombre, se irán desgastando, me supongo, tanto UPN como antes había que gastar UPN. Yo creo que algunos partidos políticos también han actuado, y no lo digo como crítica, lo digo como constatación, en esta crisis, partidos de la oposición, con un poco la estrategia de, bueno, de esta o cae UPN, si no cae UPN, cae el PSN. Yo creo que eso también había, digo, y eso es lícito en política, ¿no? Y es lícito en política pensarlo y actuar así, también decirlo. Pero yo creo que eso también ha habido. Había partidos políticos, no lógicamente en esta posición, que decían, nosotros o hay cambio de régimen, que es una terminología muy al uso en Nafarroa, o cambio de régimen, o si no, de los dos actores, el Partido Socialista y UPN, tenemos que salir desgastando. O sea, hay que desgastar esto. Entonces yo creo que la estrategia también ha sido en parte esa. Si no cae UPN, al menos desastre para el PSN, porque yo creo que hay mucha gente que está, partidos políticos de la oposición, que están con la cesta preparada para recoger votos del Partido Socialista.
Enrique, muy brevemente.
Brevísimo. Yo creo que Bildu se constituyó como un sujeto destinado a articular la izquierda de este país, como un sujeto destinado a sumar votos de izquierda para configurar una masa crítica que pudiéramos avanzar desde el punto de vista de lo nacional y desde el punto de vista de lo social, y me parece a mí que bueno, que no es cuestión de presentar ahora, pero sí es cuestión de ir modelando lo que puede ser una verdadera alternativa real de poder en Nafarroa y a lo largo en Euskal Herria, claro.
Bueno, ya veremos si se adelantan elecciones o qué es lo que sucede, pero hoy se nos ha terminado el tiempo, son ya las 9:00 de la mañana, así que Nico, Enrique, Marcelo, mi esker, vamos a seguir.
Vamos a seguir,
agur.